Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.
Fraterno saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Saludo que hago extensivo a Sandra, que nos acompaña siempre en este espacio maravilloso, y a Zulima, mi compañera, siempre mi coequipera en este programa. Zulima, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias a Dios, muy bendecida. Cálido saludo para ti también, para Sandra y para todos nuestros oyentes que nos acompañan.
Claro que sí, vamos a entrar en un ratico en materia con el tema que tenemos hoy. Recuerden que en el 312-279-0170 pueden comunicarse con nosotros para sus opiniones y sus preguntas.
Y que nadie interfiera en la vida y en la paz.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y hoy nos convoca un tema bien interesante también. Vamos a hablar entonces de esas etapas del desarrollo, qué esperar en cada edad de los niños, de las niñas, porque son muchas las preguntas que de pronto aparecen en ese proceso de crecimiento. Muy normalmente los papás de pronto o los cuidadores se preguntan si el hijo está creciendo de acuerdo como a unos cánones o qué parámetros, unas condiciones que podríamos enmarcar entre comillas en cómo debe crecer un niño, qué es lo esperable dentro de cada una de esas edades, entendiendo por niño, niño y niña. Es muy importante también tener claro que pueden haber también preocupaciones, sobre todo cuando los papás van por decir algo a una fiesta infantil y ven su niño con respecto a otros, empiezan a preocupar de pronto de que no habla tanto, de que de pronto tiene unas rabietas o que de pronto es desafiante o que tiene una timidez, que no se quiere relacionar de pronto con los otros niños o niñas o que tiene algunos comportamientos que claramente lo podrían diferenciar de los demás. También porque muchas veces es complejo no solamente entender las situaciones de la niñez, sino que también puede costar entender, por ejemplo, la adolescencia, cuando empiezan con situaciones, por ejemplo, de quererse encerrar en su cuarto, de que ya no quieren hablar de la misma forma con uno, ya no son tan abiertos, y por eso es muy importante que hoy hablemos de esas cosas que en general podemos esperar de cada una de las etapas. Por eso, Zulima, ampliemos qué vamos a encontrar a lo largo de este espacio de hoy en Muy Familiar.
Claro que sí, Ángela. Bueno, un tema muy interesante que pueda generar mucha curiosidad o intriga entre los oyentes, esas madres, esos padres, esos cuidadores. Hablaremos sobre las etapas del desarrollo infantil y adolescente, guiándonos por la mirada de algunos expertos como Papalia, Erickson, Piaget, que son psicólogos que han marcado, digamos, como historia en la psicología. Y otros autores actuales. Exploraremos también qué es típico en cada edad, qué cambios emocionales, físicos y sociales se puedan esperar y cómo, como adultos también, podemos acompañar con mayor conciencia, con mayor paciencia y con herramientas concretas frente a esas inquietudes que tú planteabas que se puedan presentar.
siendo muy importante, sí, Zulima, comprender que cada niño es una unicidad, cada adolescente es una unicidad. Somos personas completamente singulares, con habilidades, con características y con factores del desarrollo completamente diferentes. Entonces es importante que vayamos en una claridad, no hay una fórmula absoluta, y cuando tú hablas de algunos autores que han planteado el desarrollo, que han mostrado cuáles son de pronto esas características que van enmarcando las etapas, no podemos tampoco angustiarnos si sentimos que alguna de ellas no se está cumpliendo, y que esas observaciones, pues, si han salido de estudios muy grandes, algunos incluso con una historia altísima o muy grande, porque se han hecho a lo largo de mucho tiempo o en épocas anteriores, y hoy podríamos tener algunas características diferentes. Empecemos entonces con esos primeros 2 años de vida. Me parece importante, Zulima, que arranquemos entonces hablando de que este periodo, que es completamente de asombro, va a tener entonces algunas condiciones interesantes, porque plantea enormes desafíos para ese niño y para esa niña. Es una etapa donde ya el bebé nace, en un momentico lo vemos ya creciendo, la lidia es tenerlo, como dicen las abuelitas, porque en un momentico ya están grandecitos, donde fácilmente ya empiezan a sentarse solitos, ya empiezan a hacer sus gestos, empiezan a tener balbuceos, y como si nada, van llegando, como digo yo, en un momentico a esos 2 añitos. Las transformaciones son rápidas, van ganando asombrosamente desarrollo desde su parte corporal y su parte incluso de relacionamiento y el contacto que van teniendo con el mundo. Desde ese nacimiento hasta los 2 años se llama una etapa sensoriomotora, porque vamos a percibir cómo todo lo quieren tocar, se lo quieren llevar a la boca, quieren todo el tiempo como percibir lo que hay a su alrededor. Entonces tú le enseñas un juguetico al bebé o a ese niño en esos 2 primeros años, y vemos cómo necesita hacer sensibilidad, tener contacto con eso, cómo se queda mirando cuando tú le pones, por ejemplo, un llaverito a girar, o cuando le pones un móvil, o cuando le das una cobija, de inmediato trata de llevárselo a la boca, o si se descubre los deditos de los pies, cómo intenta incluso tocarlos, cómo empieza a jugar con las manitos en el aire, cómo a descubrirse que tiene esas manitos, o cómo intenta cogerte la areta, cogerte el collar, buscar el cabello, o sea, buscan todo el tiempo tener esa sensibilidad, esa exploración. Excelente, Zulima. Hablemos entonces también de lo que va empezando a pasar en ese desarrollo corporal en esa edad, Zulima.
Claro que sí. Bueno, a nivel físico podemos ver que puedan pasar a estar, digamos, hay momentos de celebración, ¿cierto? Sí. Todos esos cambios que tú vas mencionando se vuelven como regocijo para esas familias, ya sé esto, ya sé lo otro. Y también puede aparecer angustia con relación a que los podamos ver a nivel físico todavía muy indefensos, ¿cierto? Por ejemplo, al caminar, explorar, al momento de que ellos empiezan como en ese gateo, empiezan esa marcha y puedan tropezarse con cosas. Entonces, se vuelve de pronto algo angustiante para las familias. Y ahí es muy importante también hacer claridad de que frente a estas etapas, que como tú lo decías, se van viendo hitos o hay unas características o unos lineamientos que, si bien no nos encerramos como tal de una manera pues cuadriculada en esto, es que en este momento solo hace esto, o si no hace esto es porque, claramente también habrán cosas de alarma que lo miraremos más adelante, pero entonces en esa etapa frente a la parte física, todos esos cambios que vamos experimentando, que vamos viendo, que es un momento también álgido para en esta etapa, porque pueda presentarse una angustia por separación. A veces los papás puedan preguntarse, ¿por qué mi bebé llora cada que me separo? ¿O por qué llora cuando está en brazos de un extraño? ¿Por qué si es la abuela? ¿Por qué si es su abuelo? ¿Por qué si es un tío? ¿Por qué llora? Y pasa que en esa etapa hay algo que se llama angustia por separación. Suele aparecer entre los 8 y los 12 meses de nacido, y es completamente normal. Para que las familias no se angustien, es completamente normal y que a veces pueda ser duro para las familias, para esos papás, para esos cuidadores, en el sentido de que el bebé llora desconsolado al separarse de ellos, aunque sea incluso por un instante, pero pasa que al no ser, digamos, visto por ese bebé, surge esa angustia de que ya el objeto desaparece, ¿cierto? Nosotros ya tenemos plena conciencia, y un niño en una edad más avanzada tiene plena conciencia de que aunque el objeto no esté, sigue existiendo, o la persona no esté, sigue existiendo. Para bebecito no, para bebé existe en la medida en que lo veo, lo observo. Entonces, cuando ese papá o esa mamá no están, para bebecito, papá y mamá no están existiendo, y eso genera angustia de separación.
Y muy normal, porque cuando nació empezó a tener básicamente un vínculo con mamá y posiblemente también con papá. Digo posiblemente por diferentes circunstancias, y también puede ser que tampoco fue directamente con mamá. En todo caso, hay una persona referente o dos personas referentes para este bebé, que obviamente las empieza a sentir como continuidad de sí mismo. Ahí el bebé todavía no ha hecho la separación. Exacto. Y cree que son continuidad de sí mismo. Uh-huh. Es como un complemento absoluto, y por eso de alguna manera ese vínculo es tan estrecho, sobre todo esos primeros 8 meses, y la importancia entonces que ahí sienta mucha seguridad, mucho acompañamiento, sienta que sus demandas son satisfechas, porque finalmente está armando lo que llamamos nosotros la construcción de ese vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo es ahí donde empieza entonces a construirse, donde empieza el niño o la niña a sentir que tiene seguridades, y de eso nos habla precisamente uno de los autores que mencionabas al principio, Zulima, que es Erickson, un psicólogo que recomiendo muchísimo en todo este tema del desarrollo, y que nos va hablando entonces de cómo los niños y las niñas, en este caso en los 2 primeros años, que es en la etapa en la cual estamos hablando, empiezan a tener esa confianza básica, que empiezan a tenerte parte de ese papá, de esa mamá, o de esos abuelos o esos cuidadores que están muy cerca de él, que el mundo tiene posibilidad de confiar en él, porque acaba de llegar al mundo. O sea, que es un bebecito en 2 añitos que lleva de vida, es un chiquitín y una chiquitina realmente, con un montón de situaciones que están llegando a su cerebrito, a su percepción sensorial, y por lo tanto necesita ir reconociendo ese mundo, y a medida que se siente abrazadito, que se va sintiendo capaz de comprender que no puede hacer ciertas cosas, que se le va poniendo ciertos límites, porque por ejemplo un bebé que empieza a caminar se va a mil. Uno empieza a tratar de atajarlo porque ni cuenta se da de que se puede chocar con un objeto, por ejemplo, o puede parar en la pared que tiene al frente. Todas esas condiciones de cuidado le van ayudando a comprender que el mundo es seguro. Ese cuidado constante, el arrullo, el abrazo, la contemplación bonita, las palabras bonitas, la respuesta muy oportuna a sus necesidades de alimento, de cambiarle un pañalcito, de dormir, le van dando esa confianza. Y se va formando la primera base emocional de los seres humanos, que nos dura para toda la vida. Luego de esta etapa vamos a tener otra. ¿Cuál es esa otra etapa, Zulima?
Tenemos luego de esa primera etapa, la primera infancia, que va de los 2 años a los 6 años. En esta etapa, como en todas, hay retos también. Y bueno, es importante reconocer que en esta etapa los niños comienzan ya a afirmarse con fuerza. Entonces aparece el yo puedo solito, o yo solito, o vemos que cuando cuidador, mamá o papá, le van a ayudar a hacer algo al niño que está entre esa edad, normalmente o quita el objeto, o yo puedo, o no quiere recibir esa ayuda, porque en ese momento se está reafirmando en que en esa autonomía, en que él puede hacerlo, en que él es capaz. Bueno, esta etapa, como bien lo mencionaba, es esa etapa también de esa autonomía, y que según Erickson, otro de los autores, aparece también ese pensamiento mágico. Entonces vemos que pueda aparecer allí un discurso muy fantasioso, ¿cierto? Donde ellos crean historias, crean personajes, también pueda pasar, y que a veces pueda ser motivo de angustia para para algunas familias cuando ese hijito o esa hijita empieza de repente a decir que tiene un amigo, ¿cierto?
Amigo,
un amigo que solo él puede ver, ajá, el amigo y la amiga imaginario. Ajá. Entonces los papás empiezan a angustiar, pero ¿qué pasará? ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Sí? Y es normal en esta etapa que todos los niños atraviesan por esto, no necesariamente, pero sí muchos desde ese pensamiento mágico comienzan a crear ese vínculo con ese amigo o amiga imaginario.
En esta etapa es muy normal también que los papás ven que el niño se resiste a ser ayudado, ¿cierto? Muchas veces el niño o niña, estamos siendo claras en que se refiere a ambos, uh-huh, y quiere todo hacerlo entonces solito, y esa parte del por qué es muy compleja, porque empieza una cadena de porqués.
Ay,
y
sí,
por qué se cayó, y por qué se cayó así, y tú le contestas y otra vez pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, uh-huh, porque precisamente está buscando las razones que le ayuden a comprender ese mundo
ese
que tiene a su
total
alrededor. Entonces es importante ahí precisamente responder a esa pregunta, uh-huh, que lo está llevando a reconocer el mundo que tiene obviamente a su lado, y que entre esos 2 y 6 años pues también aparece todo ese pensamiento preoperacional, donde los niños aún no razonan como adultos, y eso es muy importante porque puede ser que a veces los les exigimos muchísimo a que puedan ser reflexivos, a que por decir algún niño de 5 años o una niña que ya normalmente van a la guardería, que ya pueden estar incluso en unos primeros graditos de ese preescolar, les queramos de alguna manera imponer ciertas ideas que son de adultos, pero que ellos todavía no logran obviamente esa amplitud. Los niños son muy básicos en ese pensamiento, en la manera de pronto de contar lo que está ocurriendo, no tienen un razonamiento que les ayude definitivamente a ver las cosas como los vemos las personas grandes o las personas mayores. Tienen una imaginación increíble, y por eso es muy importante tener también claro que a veces le decimos es que usted está diciendo mentiras, para él eso no es una mentira, hace parte de su imaginación. Tú tienes un niño justamente en esa edad, Zulima, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué ves ahí?
Sí, bueno, uno va viviendo todas esas etapas, precisamente ya él, bueno, fue saliendo de esa etapa, digamos, del por qué todo lo pregunta. Y con eso que mencionas, Ángela, muy importante cuando ellos inician con esas preguntas, y que muchas veces en el cansancio de pronto como papás o como cuidadores de que es una cadena de porqués, respondemos cualquier cosa. Sí, yo digamos siempre como mamá he tratado de ser muy cuidadosa con eso, porque es los conceptos que ellos ahorita están formando, ¿cierto? Y no se trata tampoco porque como precisamente están en esa etapa de pensamiento preoperacional, donde aún no hacen asociaciones grandes o donde no conectan una cosa con la otra o no pueden entender ya, digamos, procesos muy, muy, muy concretos, pero sí es importante que en el discurso y en la medida en la que ellos puedan comprender, les podamos dar respuestas, no les dejemos, digamos, esas preguntas abiertas o no les respondamos incoherencias frente a eso que preguntan, que ellos realmente puedan asociar eso que están viviendo y eso que está pasando con una razón, con un argumento, con algo que ellos aprendan a ir poniendo en palabras todo eso que van observando y que van vivenciando.
Y ponerles un límite, Zulima, diciéndole no me pregunte más, ya le contesté, yo ya le conté en estos días qué fue eso, porque sí, puede en algún momento agotar la pregunta, pero tengamos muy en cuenta que las respuestas que debemos, como tú lo dices, Zulima, están armando ese mundo interior, uh-huh, están armando esos esquemas internos que van teniendo con relación a toda su realidad, y de ahí la importancia de la paciencia, del cariño, del afecto. Tener en cuenta también que en esta etapa son muy egocéntricos, que de pronto lo asociamos con egoísmo, no es lo mismo. Egocéntrico es que ellos no ven el punto de vista de las otras personas, les queda muy difícil ponerse en el lugar del otro, y por eso fácilmente si tú compras un helado para ti y otro para él, él prefiere el más grande, ¿cierto? Así tú digas, pero este es el que yo pedí, pero a él le pareció más grande el tuyo y entonces lo cambia, por ejemplo, o le cuesta compartir los juguetes, o le cuesta de alguna manera comprender el punto de vista de otros niños o niñas, no solamente del adulto, que mucho más difícil, sino incluso de niños y niñas de su misma edad. Entonces es una etapa donde hay que mirar esas características para no llamarlas de manera diferente o empezar a considerar que es que no va a ser generoso, no va a ser benevolente, es que es todo egoísta, es que hace incluso unas pataletas miedosas, porque en esta edad entonces aparecen todas esas pataletas también entre los 3 o 4 años. Y empieza a haber angustia de que el niño es descontrolado emocionalmente, de que cómo ir a hacer la adolescencia. Empezamos a tener una serie de imaginarios y por eso es tan importante incluso buscar una ayuda si estamos sintiendo que realmente no la estamos pudiendo manejar de la manera más clara. Hablemos de esos berrinches, le dicen las personas, sí, de esas pataletas un poquito más, Zulima.
Bueno, pero antes quiero retomar algo que decías que me parece supremamente importante, y es el tema de esas etiquetas que de pronto podemos ir poniendo a esos comportamientos, ¿cierto? Porque eso va formando esas creencias centrales, sí, esas creencias nucleares en nuestros chiquitos. Entonces el hecho de nombrar una acción o un comportamiento que puede estar enmarcado dentro de un rango de normalidad, y entonces empezamos a decir es que eres egoísta, es que eres esto, es que no te gusta compartir, es que empezamos a, con esas etiquetas y esos señalamientos, formar esa identidad de ese chiquito, y es eso lo que se va a terminar creyendo. Y ahí es cuando vemos niños más grandes, adolescentes, es que yo soy esto, es que yo soy egoísta, es que yo no puedo, ¿cierto? Porque es posiblemente lo que en esa construcción ha ido alimentando y ha ido escuchando.
Y creemos que no queda en su lima. Muchas claro veces los que papás queda. Le dicen a uno, pero tan chiquito, tan chiquita, sí, que estaba así. No, que se va a acordar de eso. Pues sí, ese cerebrito está dele haciendo grabaciones todo el tiempo, y de manera consciente o inconsciente, ese material va a salir a lo largo de la vida.
Muy bien, ahora sí, con respecto a esas rabietas, a esos berrinches, que de hecho ya tuvimos un programa en el que lo mencionábamos, a veces eso puede ser muy desgastante, sobre todo en esa etapa donde pueda comenzar hacia los 2 años, pero es importante saber que es parte del proceso, es parte de ellos para aprender a autorregularse. Los niños aún no saben cómo gestionar esas frustraciones, cómo gestionar esa emoción de enojo que puedan estar sintiendo, y es en ese momento que necesitan esos adultos que los contengan sin desbordarse ellos también, como lo hablábamos, y que puedan también, es importante en esta etapa también, donde ellos empiezan a mostrar interés por el cuerpo, por el género, por las diferencias, que podamos acompañar esas dudas y esas inquietudes con mucho respeto y en un lenguaje a la medida, que podamos entonces educar sobre el cuerpo, sobre el autocuidado, sobre poner límites claros, que les podamos enseñar, porque desde esta etapa ya comienza a haber una lectura allí frente al cuerpo y frente a cómo lo percibimos.
Y antes de nuestra pausa, contarles entonces que cuando hablas del cuerpo, la autoexploración es muy común también en esta etapa, incluso la exploración de otros niños o niñas, en donde empiezan a ver que son diferentes, uh-huh, por ejemplo, un niño con relación a una niña, o entre ellos mismos empiezan a encontrarse diferentes maneras de expresión de ese cuerpo, y empiezan a sentir incluso que tienen sensaciones en el cuerpo, y lo hace que sean niños o niñas que se nos estén adelantando en el desarrollo. De ahí la importancia de lo último que dices, que es poner límites claros con mucho amor, mostrarles el cuerpo como un regalo de Dios, mostrarles que sus partes son muy lindas, todas te merecen mucho cuidado, e irles contando la importancia de cuidar de unas en especial valor, y hablarles mucho de que todo el mundo no las puede tocar, hablar de esa prevención del abuso sexual de una manera respetuosa, delicada, no con términos incluso que sean de amedrantar, de generar de alguna manera pánico o angustia, pero sí mostrarles que el cuerpo es sagrado, que el cuerpo tiene obviamente unas condiciones que nos permiten poder que otras personas accedan o no a él, y cuáles son las posibilidades entonces de que el niño o la niña, desde la retroalimentación, nos esté comprendiendo lo que nosotros les queremos entonces contar. Vámonos a nuestra recomendación de hoy. Tenemos una belleza y es la carta de un niño a sus papás. Una hermosa reflexión que quizás algunos de nuestros oyentes ya conocen, otros no, y vale la pena entonces volverla a traer en este espacio de Muy Familiar.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
No me den todo lo que pido. A veces solo pido para ver hasta cuánto podré tomar. No me griten. Los respeto menos cuando me gritan y me enseñan a gritar a mí también. Y yo no quisiera gritar. No me den siempre órdenes y más órdenes. Si a veces me pidieran las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumplan sus promesas, buenas o malas. Si me prometen un premio, quiero recibirlo, y también si es un castigo. Por favor, no me comparen con nadie, ni siquiera con mis hermanos. No cambien de opinión tan a menudo sobre lo que debo de hacer. Decídanse y mantengan esa decisión. Déjenme valerme por mí mismo. Si hacen todo por mí, nunca podré aprender. Corríjanme con ternura. No digan mentiras delante de mí. Ni me pidan que las diga por ustedes, aunque sea para sacarlos de un apuro. Está mal, me hace sentir mal y pierdo la fe en lo que ustedes dicen. Cuando hago algo malo, no me exijan que les diga el por qué lo hice. A veces ni yo mismo lo sé. Si alguna vez se equivocan en algo, admítanlo. Así se robustece la opinión que tengo de ustedes y me enseñan a admitir mis propias equivocaciones. Trátenme con la misma amabilidad y cordialidad con que veo que tratan a sus amigos. Es que por ser familia, no significa que no podamos ser también amigos. No me pidan que haga una cosa que ustedes no hacen. Yo aprenderé a hacer todo lo que ustedes hacen, aunque no me lo digan. Pero difícilmente haré lo que dicen y no hacen. Cuando les cuente un problema mío, aunque les parezca muy pequeño, no me digan, no tenemos tiempo para esas ocurrencias. Traten de comprenderme, necesito que me ayuden, necesito de ustedes. Para mí, es muy necesario que me quieran y me lo digan. Casi lo que más me gusta es escucharlos decir, te queremos, abrácenme. Necesito sentirlos muy cerca de mí. Que ustedes no se olviden que yo soy ni más ni menos que un hijo. Los quiero mucho.
Continuamos en Muy Familiar. Hoy estamos con un tema muy interesante, etapas del desarrollo y qué esperar en cada una de ellas. A partir precisamente de la reflexión que acabamos de escuchar, pues nos damos cuenta que los niños y las niñas tienen un mundo interior hermoso, que son capaces de hacer lecturas desde el mismo momento en que nacen de todo ese mundo que les está rodeando, de las personas que afectivamente están con ellos o que están haciendo de alguna manera vinculaciones. Y de ahí la importancia que como adultos seamos supremamente responsables, poner todos los días en manos de Dios nuestra misión, nuestra labor, porque la crianza es un proceso definitivo en la vida de una persona. Por más que la sociedad o la escuela intervenga en nuestro desarrollo, no harán jamás el impacto que hacen entonces esos cuidadores, papá, mamá u otras personas que estén al lado de ese niño, de esa niña. Hemos hablado entonces de lo que es esperable Zulima en esos dos primeros años, luego nos fuimos a la etapa de los 2 a los 6 años y ahora vamos a entrar en una etapa que es un poco más tranquila con relación a esas anteriores. No porque las anteriores sean un caos de ninguna manera, sino porque entra un proceso a nivel corporal y a nivel emocional donde se estabilizan ciertas cosas, donde ya se han ganado muchas. Ya este niño, a partir de esos 6 años, vamos entonces a encontrarlo en esa etapa escolar donde ya ha aprendido a caminar, donde ya se sabe vestir, donde ya tiene un control de esfínteres, donde ya tiene un lenguaje, una comunicación verbal con muchas posibilidades y no verbal también, donde ya son capaces de pedir o no pedir las cosas que quieren o demandar o decir que les gusta o no les gusta. Es decir, todo eso pasó en los primeros 6 años. Tuvimos la oportunidad en esos primeros 6 años de formar ese niño y esa niña con esas condiciones y esas posibilidades para empezar a tener una claridad frente al mundo y poder entonces tener un lugar dentro de ese mundo y poder entonces verse y darse cuenta paulatinamente de todo lo que le rodea. Llegamos entonces a esa etapa escolar donde los niños van a empezar a desarrollar una cantidad también de habilidades, donde van a empezar a consolidar aprendizajes, van a aprender los números, van a aprender las letras, a escribir su nombre, van a aprender los colores, van a aprender las formas, van a aprender una cantidad de cosas fenomenales que entonces la escuela también empieza a apoyar, o desde la etapa entonces preescolar, todas esas nuevas condiciones, esos nuevos escenarios donde los niños y niñas se van a desenvolver, porque ya no se van a quedar solamente en casita, ya van a ir a un espacio donde van a encontrar pares, van a encontrar niños y niñas de su misma edad, donde van a encontrar maestros, donde van a encontrar incluso otros niños de otras edades, y estamos hablando de que no están en un preescolar particular, sino por ejemplo en un colegio, y van a empezar entonces a encontrar esas características en otros escenarios fuera de su casa. De hecho, uno de los autores que mencionabas ahorita al principio, Zulima Papalia, habla precisamente de que empieza un pensamiento lógico concreto. ¿Eso qué quiere decir? Que hacía un ratico hablábamos de cómo hasta los 6 años son literales, son muy sencillos en su pensamiento, pero ya empiezan a resolver problemas de mayor envergadura, ya son capaces de pronto de dar algunas razones leves sobre sus diferentes comportamientos o lo que leen en el mundo que les rodea, y empiezan a tener entonces operaciones mentales básicas. Eso significa que ya son capaces, por ejemplo, de entender las normas, de entender los límites, qué se puede y no se puede. Antes un niño de 4 años va sacando la lonchera tranquilamente en la guardería porque tiene hambre y no es descanso todavía. Ya este niño de esta etapa escolar puede comprender que no es el espacio para comerse la lonchera, que hay un momento específico para ello, y eso ya va marcando obviamente diferencias. Si tiene alguna dificultad con un compañero, es capaz de contar lo que pasó e incluso pedir perdón, incluso poder decir que lo otro hizo o no hizo, y puede de alguna manera incluso hacer algún leve análisis de la situación como tal y comprender que, por ejemplo, un comportamiento inadecuado que tuvo no lo puede volver a tener. Y no hay que ser tan reiterativos como en la etapa anterior, donde sí tocaba volver a repetir, porque apenas está formando esos primeros fundamentos. Es también cuando comparan mucho. Ay, no, es que ese niño corre más rápido que yo, es que ella es mucho mejor que yo, ella aprende más, ella es más linda. Empiezan a tener una serie como de visualizaciones de los otros, de esos pares que están empezando a encontrar, donde fácilmente se comparan, y no siempre ellos pierden, no, también pueden decir yo soy más que tú, y entonces uno llega, por ejemplo, a esos grupos de preescolar. A mí me pasó en mi experiencia laboral que alguna vez trabajé con preescolares, y fácilmente yo llegaba, por ejemplo, al salón y me decían, yo soy la más linda de este grupo, tú ya sabes que yo soy más, el más inteligente, y tú ya sabes que hoy hice la cartelera del personaje y yo soy el personaje de este grupo. Es decir, no buscan de ninguna manera aplastar, atropellar a los demás, no. Empiezan a sentir que ellos también tienen un lugar que lo tienen los otros. Que hay que tener cuidado ahí de que siempre el lugar de ellos no sea el negativo. Es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo no aprendo, es que yo soy peleador, es que yo no soy buen amigo. Ahí ya empiezan a haber algunas señales que tenemos que ir verificando y que nos están mostrando que algo ocurre y necesitamos entonces empezar a mirar qué es para poder entonces ayudar. También ahí ocurren situaciones para ampliar, Zulima. ¿Cuáles podrían ser?
Precisamente desde lo que vienes hablando, Ángela, pasa porque estamos en uno de los momentos también más sensibles. Como decía ahorita, cada edad, cada etapa tiene sus retos, y aquí, aunque pueda ser una etapa o una edad de mayor equilibrio, también hay muchos aspectos importantes a favorecer en el desarrollo, y es el tema de la autoestima. Precisamente con todo eso que mencionabas, ellos están en esa construcción de su autoestima, de autorreconocerse, de cuestionar cuál es, bueno, más que cuestionar, es como empezar a identificar cuál es su lugar en el mundo. Soy un niño querido, soy un niño querida, una niña querida, soy aceptado por mis compañeros, soy aceptado en mi entorno. Entonces, ahí es muy importante todos esos imaginarios, es muy importante todas esas lecturas que puedan hacer los niños y todo eso que recibe de ese entorno y de ese contexto, porque pueda pasar que si todo el tiempo sienten que no son capaces, todo el tiempo sienten que no cumplen expectativas, pueden comenzar a construir una imagen que pueda ser negativa de sí mismos. Por eso es muy vital que en casita podamos valorar el esfuerzo de nuestros niños y niñas más que el resultado. Eso también lo hemos mencionado en otros programas. Es podernos centrar en ese esfuerzo, en ese paso a paso, en ese camino, en esos pequeños logros que van teniendo, más que en esos grandes resultados que a veces desde nuestras propias expectativas como adultos queremos y esperamos. Es importante que también hayan espacios para hablar de esas emociones. Ya ellos empiezan a tener mayor capacidad para verbalizar qué sienten, qué piensan, cómo se sienten, qué les hace sentir el otro. Es importante entonces que demos ese lugar para hablar, ese lugar para celebrar esos logros. También allí es muy importante las relaciones que se dan con sus pares. Estas se vuelven esenciales, ¿cierto? Cómo me vinculo con el otro, cómo interactúo con el otro. Que es como lo que más marca, soy dado a socializar, de pronto soy más introvertido, mis interacciones están dadas desde la agresión, mis interacciones están dadas más desde el siempre ceder, compartir con el otro, poner al otro primero antes que a mí. Son muchas, muchas cosas que se pueden ahí comenzar a ver y que habrán unas importantes a revisar. Las amistades, entonces, los juegos en grupo, las dinámicas de inclusión o de exclusión, todo eso va impactando en el bienestar emocional de ese chico o esa chica en esta edad de entre los 6 y 12 años.
Completamente claro, entonces, que todas estas edades hasta donde vamos, Ulima, tienen unas características muy específicas que vale la pena formarnos, leer, capacitarnos y mirar cuáles son esas condiciones particulares para que las sepamos llevar. De hecho, aparece ya entonces la adolescencia, y en esta etapa para muchos papás que sienten incluso temor de que llegue, porque la seguimos viendo todavía, aunque ya se ha hablado mucho de adolescencia, se tienen cantidad de investigaciones, de capacitaciones, todavía para muchos papás y mamás sigue siendo una pregunta eterna, y más en los nuevos contextos, de qué va a pasar en esa etapa, donde obviamente hay unos cambios grandes, pero donde es claro que si hay acompañamiento, vamos a tener entonces más posibilidad de llegar a esos hijos y esas hijas que realmente cambian muchísimo. De hecho, Papalia, haciendo también relación a uno de nuestros autores y Erickson, pues nos hablan de que es una etapa donde aparece ya un pensamiento abstracto, donde ya nuestros niños y niñas se crecieron, ya tienen un pensamiento más complejo, donde ya no se acomodan fácilmente a una sola idea o a la idea que tú les planteas, ya ellos tienen otras ideas, unos modos de pensar, donde ya empiezan a construir su propia identidad, que es un reto claramente muy preciso en esa etapa, y donde vamos viendo que empiezan a cambiar sus gustos, que empiezan a cuestionar las cosas, que empiezan a explorar quiénes son, y si van haciendo incluso apartamientos de muchas de esas cosas que ya traían, y empezamos a creer que es que se nos van a salir de las manos, y no necesariamente. Y digo no necesariamente porque ahí es donde mucho el acompañamiento preciso que puedan tener los papás, la comunicación abierta y la oportunidad de que estos chicos sean escuchados, nos van a ayudar claramente a transitar por esta etapa de una mejor manera. Momentos álgidos que también hay en esta etapa, ¿cuál podría ser uno, Zulima?
Bueno, es algo que los papás se suelen cuestionar mucho y que cuando uno los atiende es una de las cosas que más puedan nombrar y es esa independencia en esos adolescentes, pero claramente puedan no leerlo como esa independencia desde está construyendo su propia identidad, sus propios preceptos, él mismo está formando sus ideologías, sino que lo ven como se está aislando. Ese adolescente ya no quiere saber nada de mamá y de papá. Entonces comienzan esas lecturas por parte de los papás y es que sí, realmente en esta edad comienza ese deseo de poder, de identificación además con sus pares, y ya yo me comienzo a desligar, comienza esa individuación de que ya no me identifico con eso que me decía papá, con esa que me decía mamá, esa admiración que de pronto se tenía en esa infancia, esos papás que eran su todo, su superhéroe, su superheroína, ya se comienza a desdibujar porque ya veo que hay otros caminos, que hay otras ideas, que además en esa identificación con esos pares veo que es que el otro me entiende más, porque es que el otro vive lo que yo vivo, el otro está sintiendo lo que yo también estoy sintiendo y lo que a mí también me está atravesando. Entonces sí, empiezan a querer mayor privacidad, a tomar distancia de los padres y eso, aunque puede doler a esos papás, hace también parte del proceso, de ese proceso de diferenciarse. También, además, hay cambios a nivel físico que puedan generar inquietudes en ellos, que pueda esos cambios también a nivel hormonal, que puedan generar unos picos altos y de repente unos picos bajos. Entonces hay mucha labilidad en esa parte emocional. A veces estoy eufórico, estoy contento, a veces de pronto mi estado de ánimo está muy bajo y no quiero que nadie me hable. Entonces todos estos cambios, el cuerpo en la adolescencia cambia rápidamente y a veces también pueda generar en ellos inseguridad. Puede haber una tendencia muy marcada a compararse con ese par, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo social. Es que el otro se desarrolló más rápido que yo, o es que el otro puede socializar, pero a mí me da temor siquiera acercarme a los compañeros. Aquí es muy importante, claramente, como en todas las etapas, ese acompañamiento emocional. Y que podamos seguir educando en la sexualidad, ya quizás con términos de pronto un poquito más claros, más concisos, más concretos, porque ya habrá un entendimiento mayor, pero siempre va a ser importante acompañar esas dudas, esas inquietudes que puedan aparecer también en esta etapa.
Y no solamente en sexualidad, también hay que hablar de adicciones químicas y no químicas, total. Hay que hablar de grupos sociales, hay que hablar de orientación profesional vocacional, uh-huh. Porque se está abriendo la puerta para una edad en la vida muy importante y que hoy los acosa más, porque no nos olvidemos que es un contexto donde tenemos las famosas redes sociales, en donde aparecen más presiones de grupo que las que se tuvieron en otras épocas, en donde se llenan de un montón de información, uh-huh. Y en esto tener muy claro, aunque todavía no hemos llegado a las estrategias, el manejo que nosotros damos también de esos recursos tecnológicos. Si un niño desde los 4 años o un niño antes de los 10 años ya tiene un celular, pues nos estamos exponiendo a que tenga una cantidad de información que no es con seguridad muy sana, porque de todo llega. Uno empieza a consultar la historia de Cristóbal Colón, se me ocurre aquí, y se le asoman una cantidad de noticias y otros artículos a la par, porque las redes sociales trabajan justamente con una multiplicidad de informaciones y tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos que ser vigilantes de que llegan a nuestros niños y niñas, porque cuando ya llegan a la adolescencia a veces tienen un material erróneo, una cantidad de información equivocada, y esto les va haciendo de alguna manera mucho peso. Es una edad donde necesitan grupo, donde necesitan tener claridad que pertenecen a esos grupos, donde los padres no pueden desaparecer diciendo ya está muy grande, porque ya tiene que tener ese un grupo de referencia, ya escapa solo, sola, con todo en la vida, porque realmente no es así, sino que por el contrario los padres deben transformarse en guías disponibles, que escuchen más y que de alguna manera no se vuelvan que impongan autoritarios, sino por el contrario, con oído atento, con una sensibilidad de comunicación clara. Y a eso me refiero precisamente a comunicaciones sencillas y cortas. Hay una frase que yo siempre he utilizado en el ejercicio de la psicología Zulima, y es: al adolescente se le escucha más y se le habla menos, porque los invadimos de un montón de cosas y finalmente no confrontamos, no relacionamos, no les permitimos que ellos también nos muestren cuáles son las posturas que tienen sobre muchas cosas. Y eso nos hace tener incluso a veces ciertas seguridades, porque creímos que hablamos muy bonito y dijimos cosas muy interesantes, pero no retroalimentamos. Y es lo que muchas veces hace que no conozcamos, porque en ciertos momentos reaccionan de cierta manera o toman decisiones que de pronto no contemplábamos que podrían estar ahí. No siempre es así, porque obviamente son muchas las situaciones o condiciones que dificultan o interrumpen el desarrollo psicológico, o que son parte de ese desarrollo psicológico. Dijimos desde el principio que esto no es una receta, una lista de cosas, que así es para todo el mundo, que las causas de una situación de un niño o un adolescente son las mismas que las del otro, de ninguna manera. Aquí afectan muchas cosas, afectan el embarazo que se tuvo, afectan los vínculos psicoafectivos, el apego, afecta la misma estructura de personalidad de ese niño, niña o adolescente. Por ejemplo, tú hablabas de la autoestima, y eso es un valor bien individualizado en cada persona. Afecta la autorregulación que tiene, sus emociones, su capacidad de habilidades sociales, su identidad, cómo se siente consigo mismo. Entonces, por eso es muy importante tener claro que ahí entran muchas situaciones que en algún momento pueden ser dificultades temporales o incluso más persistentes, dependiendo de esa naturaleza y del entorno del niño o el adolescente. Entonces, no puede ser como una calificación para todos. Cada situación individualizada, todos como hijos de Dios tienen una personalidad y una estructura diferente. También afectan otras cosas, Zulima, que nos pueden de alguna manera mostrar diferentes caracterizaciones en estas etapas.
Claro que sí, también puede afectar, bueno, lo mencionabas, ese vínculo afectivo, estilos de crianza, exposición a experiencias traumáticas, dificultades en la comunicación o en la validación emocional, esa falta de reconocimiento o de estimulación adecuada en las diferentes etapas, y esas condiciones también de salud mental o del neurodesarrollo que a veces puedan no ser identificadas, o que aún siendo identificadas puedan ser mal acompañadas. Con esto me puedo referir a dificultades de pronto en el aprendizaje, algún trastorno, quizás un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es tan común verlo en los contextos educativos. A veces vemos características y podamos no entender por qué el niño, la niña o el adolescente está actuando de determinada forma, y el no saber acompañar en ese momento también puede marcar esa etapa del desarrollo, que pueda haber allí un estancamiento, o que no pueda ser lo suficientemente positivo ese transitar por esa etapa para ese joven, para ese niño, para esa niña.
De ahí la importancia de hacer equipo con los maestros, con las personas que cuidan de nuestros hijos, y no cerrar la puerta a conocerlos más y poderlos entonces ayudar de manera más eficaz.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Empezaron los años a dejar su marca, y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma, y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas, y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar.
De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada. Empezaron los años a tomar distancia entre el alma de dolor y esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple de mirar en la belleza, aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Sin maquillajes ni color, es el camino de existir. De eso se trata, el milagro de vivir. Pero de eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Entremos en esta última etapa de nuestro programa, donde aunque ya les hemos dado algunas recomendaciones o más bien orientaciones, qué rico poder profundizar otras, y es decirles que estas etapas del desarrollo necesariamente necesitan ser comprendidas y necesitan, por lo tanto, desde ahí reconocer cómo piensan, cómo sienten, aprenden y se relacionan los niños y los adolescentes en cada momento de su crecimiento. No es una cosa que nos va a llegar de manera flash. Es importante esa lectura, esa comprensión. Yo pienso que en eso las escuelas de padres de los colegios nos pueden ayudar mucho. Artículos muy bonitos que podemos encontrar en todas estas posibilidades tecnológicas que tenemos, tantas orientaciones que podemos recibir, y siempre obviamente muy pegaditos de la mano de Dios para hacer muy bien nuestro papel de formadores. Pensamos en desde Muy Familiar que precisamente esa formación les va a permitir a ustedes, familias, a los docentes, a los cuidadores, acompañar con mayor empatía, realismo y eficacia, obviamente, todas estas condiciones del desarrollo. ¿Qué más podemos decir en nuestras estrategias, Zulima?
Bueno, como hemos venido ya dando también pinitos frente a esas estrategias, es importante saber que cada etapa tiene unas tareas clave que pueden lograrse dentro de ese rango, digamos, de edad. Y tú decías algo muy importante, Ángela, y es que no es algo, digamos, cerrado o algo que sí o sí cómo expresarlo de una manera clara. Hay etapas y dentro de esas etapas hay unos hitos, ¿sí? Hay unas características, hay unos aspectos y hay unos logros que se deban dar claramente, que no son al mismo ritmo, sí, es decir, ay, ya mi hijo, mi hija tiene 1 año, 8 meses, 2 días, debe hacer eso, ¿cierto? Claramente no, pero sí también es muy importante hacer la claridad de que también hay unos, digamos, rangos dentro de lo normal para que ciertas funciones, ciertos logros se den. Sí, podemos decir que un niño comienza a hablar desde su balbuceo a los 6 meses, ¿cierto? O un poquito más. Y que pueda empezar a hablar, conformar oraciones hacia el año y medio, 2 años. Puede ser que uno se dé antes, otro se dé después, pero ya si hablamos de que es un niño a los 3 años, por ejemplo, de que todavía no habla, de que todavía no incluso logra unir 2 palabras para comenzar en ese proceso de formar oraciones, ya ahí sí hay una alarma, ya ahí sí hay algo que nos dice que algo dentro del desarrollo pueda no estar bien. Entonces también hay unos límites, por así decirlo, que nos van a establecer de que esas tareas que se deban lograr o esos aspectos en cada etapa se deban dar. También el desarrollo, de entender que el desarrollo es progresivo, que no es lineal, que aunque hay secuencias típicas, cada niño tiene su ritmo. También es importante saber que las experiencias tempranas tienen un impacto profundo, el tipo de apego, el lenguaje que escuchan, la estimulación y el afecto recibido van a entrar a moldear ese desarrollo del cerebro, esa personalidad y esa autoestima.
También comprender su lima dentro de nuestras estrategias, que no todo cambio es una crisis, porque a veces los vemos de alguna manera con cierto temor. Cada una de las etapas, como lo dijimos, tienen cuestionamientos, tienen situaciones específicas y muchos de esos comportamientos son incluso necesarios para poder progresar a la etapa siguiente. Las crisis son necesarias, los momentos difíciles son necesarios para poder reforzar nuevos aprendizajes y continuar. Claramente, lo hemos dicho a lo largo del programa, toda etapa necesita un tipo distinto de acompañamiento del adulto. No nos podemos quedar protegiendo tanto cuando ya van avanzando como protegíamos, por ejemplo, en los 2 primeros años. Por eso no es lo mismo criar un niño que empieza a hablar a un preadolescente, por ejemplo, porque obviamente tienen demandas y exigencias diferentes y nos tenemos que ir adaptando a esas nuevas condiciones también para que no los sintamos como abrumados, que sienten que de alguna manera no les estamos dando esa independencia, que es el factor fundamental hacia el cual apunta el desarrollo. Tener también muy claro que ese desarrollo es integral, no se queda solamente en el aprendizaje, en lo académico, sino que incluye todo, lo físico, lo cognitivo, que tiene que ver con esas habilidades, lo emocional, lo social, lo moral, lo sexual, y de ahí la importancia de esa crianza integral, de ese acompañamiento y esa educación que tenga obviamente diferentes entradas. Y tener entonces también muy claro de que las comparaciones pueden generar ansiedad, pueden incluso llevarse hasta la vida adulta, y tener entonces una presión innecesaria en toda esa formación de la personalidad. Recuerde que usted como papá, mamá o cuidador es modelo de vida. No solamente es lo que dice, es lo que no dice, es cómo reacciona, es cómo maneja conflictos, es cómo maneja las interacciones, sin decir que tienen que haber hogares perfectos, porque eso no lo va a haber, eso no, somos seres humanos. Hay situaciones que se nos salen de las manos, que son mal interpretadas o que se comunican de una manera difícil, pero hacer el esfuerzo porque no sean repetitivas o el modo de vida en la cual nuestros niños y adolescentes están entonces formando.
Eso tiene que ver con que el entorno tiene un papel determinante también. Esa familia, la escuela, la comunidad, cultura, medios digitales, todo entra a influir en ese desarrollo, en esas diferentes etapas. El adulto también necesita educarse emocionalmente para acompañar bien. Es muy importante porque ese criar o educar requiere conciencia primeramente de nuestras emociones, de nuestra propia historia, de nuestras propias creencias, porque es finalmente lo que vamos a dejar en ese hijo o en esa hija. La autoobservación y el autocuidado del adulto van a ser claves en ese desarrollo. También es importante detectar signos de alarma a tiempo, que nos permita poder intervenir y prevenir ciertas dificultades, de pronto en el lenguaje, con relación a la falta de empatía, al aislamiento, conductas regresivas, conductas agresivas persistentes. Todos esos son señales que nos estarían dando una alarma de que algo sea necesario de revisar.
Claramente, para concluir nuestro tema de hoy es estar presentes. Eso no significa que tengamos todas las respuestas, que no nos equivoquemos, que todo nos tiene que salir perfectos. No. En el proceso de educación somos seres humanos los que estamos educando a otros. Tengamos el empeño por tener un corazón abierto para acompañarlos, una mente abierta para que podamos tener unos conocimientos que nos permitan clarificar si eso que está pasando en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes son procesos cotidianos o por el contrario necesitarán entonces un verdadero apoyo, un acompañamiento ya profesional y no angustiarnos incluso con esas noticias que escuchamos o artículos que escuchamos y un montón de cosas que incluso hacen que el contexto de crianza se vuelva angustiante. Sino por el contrario tener esa mente siempre clara, que nuestros niños y adolescentes se sientan amados, capaces de ser ellos mismos, y cuando aprendemos que esperar en cada edad, pues podemos entonces obviamente regular esa angustia o esa ansiedad y ir el proceso entonces con más confianza, siempre de la mano de Dios.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y para ir cerrando ya nuestro programa, nuestra frase del día: criar con amor es comprender que cada etapa tiene su lenguaje y su ritmo. Una frase de Rosa Jove. Criar con amor es comprender que cada etapa tiene su lenguaje y su ritmo.
A manera de conclusión, preciosa definitivamente. Y vamos a contarle, Zulima, a nuestros oyentes el tema siguiente en Muy Familiar.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y en nuestro próximo programa esperamos a todos nuestros oyentes conectados con el tema educar en valores sin caer en el autoritarismo.
Un tema complejo también, Zulima, pero muy actual también, porque la formación en valores es en este momento el mayor factor protector para que los seres humanos sigamos adelante, para que tengamos unas bases muy consolidadas para seguir en la vida. Los esperamos entonces con este tema y hoy les damos gracias por su acompañamiento, también a ti, Sandra, al padre Gerardo y a todas las personas que hacen posible este programa Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.